tenemos ya a Pablo Semán en línea, y yo tengo mucho interés en hablar con Pablo, con lo cual le vamos a pedir terminar unos 7 minutos antes de las 9 de la mañana, así podemos pasar la tanda y hacer el cierre del programa. ¿Te
parece?
Perfecto,
muy bien.
Muy bien, entonces le voy a dar los muy buenos días a Pablo Semán. Pablo es sociólogo como primera carrera, después estudió antropología y se ha especializado en culturas populares y religión. Conoce muy bien, como investigador del CONICET y como profesor en Campinas, me parece que Campinas, conoce muy bien el Brasil y conoce muy bien el fenómeno de las religiones evangélicas. Pablo Semán, Eduardo Aguita y Mariel Cosacchi, te saludamos desde Radio Nacional. ¿Cómo estás?
Muy bien, buenos días. No soy profesor en Campinas, fui profesor en algún momento en la Universidad Federal de Río de Janeiro y estudié en Porto Alegre, pero conozco algo de Brasil, digamos que sí.
Conoces bastante de Brasil y sobre todo conoces lo que los antropólogos conocen y muchas veces los turistas no conocen, que es qué pasa en estas comunidades en las cuales, en el país más católico de la Tierra, o por lo menos que más católicos dicen tener, las religiones evangélicas se volvieron un fenómeno importantísimo. Y te lo uso como trampolín para que me expliques cómo es el Brasil de hoy, que es un Brasil donde Lula está en la presidencia de la nación, pero que tiene un congreso que gira a la derecha y tiene una cantidad de estados fundamentales de Brasil que también están a la derecha. Te escucho, Pablo.
Sí, pasemos primero por el Brasil de hoy y después vemos cómo quedan los evangélicos ahí. Mira, sí, efectivamente Brasil, digamos, tiene como más allá de que uno pueda comparar partidos, elecciones, resultados, y bueno, gana lo mismo en Brasil que en Argentina, el centro-izquierda, bueno, pero la verdad es que es totalmente diferente. Primero que hay una realidad enorme, que es una enorme diferencia de Brasil con Argentina, que es la dimensión federal, los estados son muy poderosos. La segunda es que el parlamento es muy importante, y la tercera, vinculada a estas dos cosas, es que el Parlamento tiene un funcionamiento, por un lado, de representación federal, pero también de representación de intereses. Hay bancadas. Se puso muy de moda en un momento para que todo el mundo creyera que entendía algo de lo que pasaba en Brasil, que había una bancada de derecha que era bala, vacas y Biblia. Bueno, hay bancadas para todo. No es una estupidez reducir que hay bancada de derecha, Biblia, bala y vaca, ¿no? Hay bancada petrolera, hay bancada de los jubilados, hay bancada de cualquier cosa que son transversales y que son muy importantes. En ese contexto, lo que está pasando en Brasil es muy importante porque yo creo que, a ver, Lula tomó conciencia del daño enorme que le causó a Brasil como país la experiencia bolsonarista. Y no solamente Lula, sino sectores de la derecha, pero conmigo de la derecha, o sea, no es una alianza como la que hizo Cristina con Alberto Fernández, es una alianza como la que hubiera hecho Cristina con Larreta, Cristina con, no sé si con Patricia Bullrich. Ese es el nivel de alianza que hay en Brasil para sacar al bolsonarismo y revertir un daño económico.
Permitime una postilla, Pablo, porque sí. El vicepresidente Geraldo Alckmin es alguien precisamente que viene de la derecha, es decir, que no es solamente partidos que están en la tercera línea, sino que el propio Geraldo Alckmin, que fue gobernador del Estado de San Pablo, cuando Lula era un dirigente de los trabajadores, Geraldo Alckmin aceptó esa alianza, es decir, que la derecha, como vos decís, dijo no, Bolsonaro no, o por lo menos un sector de la derecha dijo no. La pregunta...
Es más, gustaría... Alckmin era la derecha de la derecha, o sea, estaba a la derecha de Fernando Henrique Cardoso.
Pero la pregunta que te hago, socialmente, esta cantidad de energúmenos, porque no encuentro otra manera, que decían, vamos a hacer un campamento en Brasilia para darle un golpe de Estado a Lula, a golpear la puerta de los cuarteles para que lo echen. Esta cantidad de energúmenos, ¿es una cosa que se puede ir diluyendo o mantiene el fuego sagrado de esta ultraderecha?
Bueno, mira, yo creo que esta alianza tan grande que hace Lula y Alckmin y los estados y distintos sectores parlamentarios, alianza que incluye a partidos que eran de la base parlamentaria del gobierno de Bolsonaro, porque la alianza parlamentaria es mucho más extensa
a varias generaciones, a la nuestra. ¿Hola?
En este... Sí, ¿hola? No sé, se está metiendo un audio que no sé qué es. Ahora okay. Creo que se fue.
Lo que decía es que, digamos, esa alianza tan importante que incluye en el Parlamento a políticos que respaldaron hasta hace un mes a Bolsonaro, tiene una misión que es ir desescalando ese conflicto y transformando lo más rápida y profundamente posible la situación en la que se está hoy. Entonces, estos energúmenos y estos, digamos, golpistas que forman una banda de decenas de miles, irán desactivando según las decisiones que tome esta alianza. Y yo lo que te puedo decir es lo que estoy viendo que ocurre en estos días, que es, primero, la alianza parlamentaria de Lula se ensanchó, ¿no? Va más a la derecha, ajá, de Alckmin. En segundo lugar, Lula está haciendo un proceso que es de desmilitarización de los ministerios, o sea, algo que él había prometido, y no sé en qué grado lo podrá hacer, lo querrá hacer, pero lo cierto es que, digamos, ustedes deberíamos todos saber que en el gobierno golpe de Bolsonaro hubo más militares en los ministerios que en el golpe del 64 o en la radicalización del 66. Entonces, sacar a los militares de los ministerios es el primer paso que está siendo consensuado con una amplitud enorme y está siendo ejecutado con una velocidad que a mí me parece importante y que va a ser parte de este proceso de desactivación. Bueno, habrá que ver también los resultados económicos del gobierno, porque obviamente que una mala performance económica le va a traer muchos problemas al gobierno para sustentar esa alianza. La diferencia que eso tiene con Argentina es que las renovaciones parlamentarias son un poco más distantes en el tiempo y eso le da más tiempo al gobierno para cambiar algunas cosas. Pero también tiene que, por ejemplo, hacer nuevas leyes económicas para revertir el desastre que dejó el bolsonarismo, que por un lado dejó límites fiscales muy estrechos, pero por otro lado dejó un nivel de déficit enorme, ¿no? Entonces es lo que pasa siempre con los ultraliberales, que hacen políticas contra el déficit, pero lo aumentan.
Pablo, tengo una última pregunta por falta de tiempo, me quedaría hablando un rato largo. Lula va a venir a Buenos Aires el día 23 de enero a la reunión de la CELAC, donde van a estar mandatarios de todos los países de América Latina y el Caribe. Y ahora dice, bueno, Andrés Manuel López Obrador tiene un rol muy importante en América Latina, pero para esta región Lula es para nosotros el Mercosur, es una alianza política que estableció en su momento con Néstor Kirchner, representa muchas cosas. La pregunta es, Lula, con esta administración de Joe Biden en Estados Unidos, ¿es alguien que acá va a tener un protagonismo que va a estar confrontando con Washington? ¿O a Washington de algún modo le conviene que el patio trasero esté tranquilo y tenga algún nivel de mejora en las condiciones ambientales, porque obviamente la Amazonía pesa, en las condiciones sociales, etcétera, etcétera?
Sí. Washington le interesa que esto esté más tranquilo, aunque no sé yo exactamente cuánta capacidad de resignar cosas tienen con cómo es la política interna de ellos. Lo que sí sé, y me parece importantísimo, es primero que la primera visita internacional de Lula va a ser en Argentina, cosa que es todo lo contrario de lo que hizo Bolsonaro, y que eso reafirma la importancia del Mercosur, que, digamos, estuvo muy debilitado, pero al mismo tiempo hoy vuelve a ser más importante que nunca en ese contexto de múltiples conflictos internacionales. Y yo creo que lo que está tratando de hacer Brasil, y en parte está tratando de hacer Argentina, es alinearse definiendo intereses propios y diciendo, bueno, miren, nosotros en esto estamos con este bloque, en esto estamos con este país, en esto estamos con otro país. Y en ese sentido a mí me parece importante esta movida de Lula, porque Brasil tiene una gran experiencia internacional en alineamientos complejos, concéntricos, simultáneos, y eso le puede dar fuerza a esa necesidad de alineamiento que también la tiene Argentina, que no es de me parece, ¿no?, de ponerse a disposición de alguno de los bandos en confrontación global, como si esos bandos además estuviesen definidos, ¿no? Entonces me parece que es muy importante la apuesta de Lula para definir autonomía de Brasil, autonomía regional y ayudar a construir autonomía argentina. Ojalá eso, aparte, digamos, ya viéndolo como argentino, ayude al proceso de desescalamiento de la inflación.
Bueno, tema clave. Yo estaba pensando cuando se produzca la reunión de la CELAC, no sé qué pasará de acá a 15 días, pero vos imaginate, te encontrás con un Perú en llamas, literalmente, con un norte que no acepta el gobierno de Dina Boluarte, considera que Dina Boluarte fue una traidora a Pedro Castillo, por otro lado un Pedro Castillo que tomó una medida que parece absolutamente anacrónica para cualquiera que se considere popular y progresista, que es como lo que hizo fue cerrar el Congreso y eso lo llevó a donde está ahora, que es la prisión. Pero tenés un Chile donde acaba de producirse un cimbronazo en el gabinete y un descrédito, de algún modo, de un gobierno que surgió con un entusiasmo extraordinario. Entonces, decís, Paraguay tiene un gobierno de derecha, Uruguay tiene un gobierno de derecha, a Colombia le cuesta muchísimo enhebrar los diálogos de paz y avanza de a paso y retrocede. Venezuela está en diálogo con Washington y también con la oposición, pero de final abierto. Entonces yo pregunto, en la CELAC, ¿todos se van a hacer los distraídos? Te lo pregunto así, tu opinión descarnada. ¿Todos se van a hacer los distraídos? ¿Van a venir a contarnos una película que queremos escuchar? ¿O realmente vamos a admitir de una vez por todas que América Latina es el continente más desigual del planeta y que este proceso de concentración de la riqueza y de una región de exportaciones en vez de una región de consumo, de formación de habitantes, trabajadores, está todavía pendiente? Te escucho, Pablo.
Mira, yo creo que se van a hacer los distraídos, o sea, van a nombrar el tema, lo van a acordar en términos generales, y me parece que después cada país hace la suya. En la CELAC resolverán intereses comerciales más inmediatos, que pueden tener algún beneficio de mediano plazo, sobre todo para los excluidos de América Latina. A mí lo que me parece importante de la CELAC y de ese panorama latinoamericano que vos trazás es que me gusta el panorama que vos trazás porque es un panorama diverso, no es todo igual, no hay una ola, no hay una onda, tal como muchas veces en el análisis internacional aparece como si fuese un fenómeno hídrico. Y a mí me parece que en ese contexto los gobiernos de Lula y de Petro son las experiencias, a mi juicio, más interesantes de rearticulación política de algunos de los estados en América Latina. Son los que la tienen más difícil, son los que enfrentaron contradicciones más difíciles de resolver y son los que optaron por alianzas muy amplias para poder hacer una, dos o tres políticas como máximo en un mandato y tener una prioridad y empezar a caminar con algún paso seguro. El resto de los casos de Latinoamérica lo que tienen es eso, es imposibilidad de enhebrar dos, tres pasos seguidos, ¿no? Entonces, en ese contexto yo vería lo de la CELAC, que es un contexto de amenaza a las autonomías y a la continuidad institucional, política, económica y social de algunas cuestiones en América Latina, porque lo que está amenazada realmente la unidad de esos países. Si uno ve lo que vino pasando en los últimos años es países que se han enfrentado como nunca en los últimos 40 años de reemergencia de las democracias.
Pablo, te agradezco mucho por estos minutos. ¿Me escuchás, Pablo?
Sí, ahora sí.
Te agradezco por esta charla. Quiero contarles a los oyentes, Mariel, vos sabés que con Pablo somos bastante vecinos. Y el día del triunfo de la Argentina, sí. Él es antropólogo y vos sabés que yo soy cronista, nos fuimos a la esquina emblemática de Parque Patricios a participar de nada, como observadores, como vecinos, de ese fenómeno extraordinario, Pablo, una línea de cuando estaban todos los vecinos de Parque Patricios ahí cantando el himno, con remeras, con banderas. ¿Qué sensación te produjo o nos produjo eso?
Para mí era una experiencia que pocas veces vi en la vida, que fue la de la alegría infinita, desconocida por muchos, porque nunca nadie había, muchos no habían tenido alguna vez esa alegría, y es una alegría que, no sé, para mí dotó a muchísima gente de una nueva capacidad existencial, ¿no? Realmente es como que recompuso muchas heridas de mucha gente. Y eso yo lo vi tanto ese día que estuvimos juntos en la esquina de Caseros y Rioja, como lo viví después el martes del feriado y festejo para recibir la selección, ¿no? Es una cosa realmente nunca vista, de una alegría que no paraba de crecer, y ahí la cantidad de gente tiene mucho que ver con la potencia de esa alegría.
Acá me sugiere Mariel Kosaki una pregunta, me gustaría que te la haga ella, porque hoy es el día del Gauchito Gil, y claro, vos estudiás religiones, creencias, etcétera. Dale, Mariel.
Sí, justamente, ¿no? La devoción popular, el fanatismo del pueblo, la movilización, ¿no? Desde la fe.
Sí, mira, a ver, el culto del Gauchito Gil, que yo lo estudié bastante en un bar en Buenos Aires, ¿no? Pero para mí expresa una condición muy fuerte en los sectores populares, que es una creencia en la idea de milagro, pero no en la idea de milagro como la tenemos, creo, ustedes, yo, que somos gente de clase media, alejada del mundo católico, y tampoco una idea como la que tiene la derecha católica, que es un catolicismo sin santidad, digamos. Uh-huh. La idea del mundo popular, que el milagro está a la orden del día todo el tiempo, no a la hora del entierro.
Claro.
¿No? Es esa idea que es por ahora prevalente, y les vuelvo a lo de la selección. La selección le dio voz a gente que habitualmente no habla mucho, y si ustedes ven todas las entrevistas de los jugadores hablan de Dios. No es un decir, no es como decir buenos días. Bueno, en ese magma cultural, donde lo sagrado está presente y no está en el más allá, y está presente y produciendo efectos, se crea la devoción sobre el Gauchito Gil. Uh-huh.
Pablo,
la devoción del Gauchito Gil es una condición cultural.
Claro.
Usó una metáfora futbolística, pateaste al ángulo. te mando un fuerte abrazo y nos estamos viendo por el patio.
Bueno, un abrazo para ustedes. Yo ahora estoy en Tilcara, pero nos vemos en 3 semanas.
¡Ay, qué lindo!
Saludos a Tucuta Gordillo allá en Tilcara, de parte de la Kosaki.
Bueno, perfecto.
Qué lindo.
Lo vi ayer.
¡Ah, mira vos! Gran músico y un hombre que pelea por el indigenismo, ¿no? Llevó la bandera de los pueblos originarios al Vaticano.
Sí, sí, sí.
Lo vamos a poner la semana que viene, porque hoy ya no tenemos tiempo. Bueno, abrazo, Pablo. Abrazo. Qué magia esta de estar